Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Gracias, Rubén. Cuenta atrás para que comiencen los Juegos Olímpicos de París el viernes de forma oficial con la ceremonia de apertura, pero mañana ya arrancan competiciones como el fútbol. La noticia fuera de los Juegos es que el TAD le ha abierto un expediente a Javier Tebas y el presidente de la Liga podría ser inhabilitado. Tebas, por supuesto, ha contestado, está seguro de que no va a pasar absolutamente nada y le ha mandado un recado a Florentino Pérez. Enseguida lo contamos, pero ahora nos vamos a las calles de París. La imagen del día la hemos visto en la Philippe Chatrier, en la mítica pista de Roland Garros, donde hoy han entrenado Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Ángel García y Corrochano les han visto de cerca. Ángel, ¿cómo está Nadal?
Pues cómo voy a ver a don Rafael Nadal Parera. ¿Preparado para ganar otros dos oros? Ya tiene dos y va a ganar otros dos. No, hombre. A ver, está cansado, pues son 38 años porque viene de jugar muchos partidos en Bastad y ha habido un par de momentos en el entrenamiento que ha dicho estoy doblado, estoy viejo, pero le he visto entrenar muy intenso. Estaba David Ferrer al otro lado de la red, continuos ánimos de él y de Charly Moya, que también se ha puesto de sparring en algún momento, y yo le veo bien. Yo le veo sobre todo con muchas ganas de pelear por estos dos oros en su pista, en la Philippe Chatrier y, por cierto, en la Villa Olímpica, el gran reclamo. Allá donde va Rafa Nadal le piden una foto, y no me extraña.
Y también a Carlitos, a la que va a ser su pareja en el dobles. ¿Cómo le has visto, Corro?
Han sido dos horas de entrenamiento con el medallista de Tokio, Pablo Carreño. Los dos se conocen desde hace mucho, mucho tiempo y ha sido un rato de trabajo, de mucho trabajo y de buen rollo. El campeón de Roland Garros ha mostrado su repertorio de golpes y especialmente de dejadas con exhibición del murciano. Alcaraz ha recibido durante su entrenamiento la visita de Rafa Nadal, su compañero de dobles, y entre saque y saque ha habido intercambio de bromas. A Carlitos hay que frenarle y Pablo Carreño también ha mostrado buen nivel para el cuadro de dobles. David Ferrer, el capitán de España, en Televisión Española, sobre Carlos Alcaraz.
Yo creo que Rafa tiene mucha experiencia en el dobles, es un jugador que ya ha ganado una medalla olímpica y Carlos ya ha jugado en grandes escenarios, ¿no? Y es un jugador que domina todos los golpes y yo creo que pueden hacer muy buen dobles. Pasa que es verdad que nunca han jugado juntos y bueno, tienen que tener un periodo, un pequeño tiempo de adaptación.
Dos apuntes de tenis. Hurkacz, el número 7 del mundo, es baja y Murray ha anunciado que se retira tras los Juegos. Manolo Lama está en el IBC de París. Manolo, España pone 15 Roland Garros sobre la pista. Lo de Nadal y Alcaraz, ¿es de lo que más te apetece ver y en lo que más confías?
Pero vamos a ver, Ganga, ¿cómo me pregunta que se confía en Alcaraz y Nadal? ¿Quién en este país, España, o mejor dicho, quién en el mundo no confía en Carlos y en Rafa? Por supuesto que confío. ¿Para qué? Para disfrutar de ellos. Que si ganamos, seguro que podemos ganar. Pero qué marra. ¿Y si perdemos? ¿Tú sabes lo que es ver en París a Nadal y Alcaraz juntos? Eso no tiene precio.
Y mañana empieza el fútbol, debutan los chicos contra Uzbekistán a las 3 de la tarde con tiempo de juego en directo. Este es Sergio Gómez, uno de los capitanes.
Nosotros somos ambiciosos, queremos el oro, pero lo más importante yo creo que son los primeros 3 puntos de mañana. Y sabemos que España nos exige siempre estar lo más arriba posible, ha pasado en la Eurocopa y han dado la
talla. Isaac Fouto, última hora en el equipo de Santi Denia.
Todo preparado ya para el debut de la vigente subcampeona olímpica, la selección de fútbol de Santi Denia, que debuta mañana en estos Juegos Olímpicos de París a partir de las 3 de la tarde ante Uzbekistán. Primer partido en el Parque de los Príncipes. Esta mañana, último entrenamiento, ningún lesionado en el 11. Ya sabemos cosas más o menos claras, que Arnau Tena va a ser el portero titular, que vamos a jugar con un solo punta, Abel Ruiz, y que Alex Baena, el jugador del Villarreal, va a tener un papel muy protagonista en estos Juegos Olímpicos. Santi Denia, el seleccionador, hablaba esta mañana de las exigencias de competir en un torneo tan corto.
Aquí es un pequeño mundial. La verdad que aquí están los campeones de cada confederación, sus campeones, terceros, casi todos son medallas. Entonces, lo que se habla es del primer partido de Uzbekistán. Estos torneos tienes que centrarte en ese primer partido, en la preparación, en llegar lo mejor posible y bueno, con la ilusión que tienen. Tenemos buenos jugadores y mucha ganas de empezar.
Mañana los chicos y el jueves las campeonas del mundo de fútbol. Con ellas ha hablado esta tarde Andrea Peláez.
Sí, debutamos el jueves, Ganga, a las 5 en Nantes contra nuestra última bestia negra, Japón. Recuerdo, nos endosó un 4-0 en el Mundial. Dice Montse Tomé que se lo han estudiado mucho ese partido, que quieren quitarse la espinita. Y la capitana Irene Paredes ha confirmado con mucha pena que el equipo no va a estar en el desfile de París, aunque dice que lo van a ver juntas. Ha recordado ese 4-0 como muy duro, pero dice que aprendieron, saben que tienen que mejorar si quieren ganar. Y ojo a lo que dice sobre el cartel que se le pone a España de favoritas.
Queremos mejorar la versión que hemos dado y la vamos a tener que mejorar. mejorar si queremos sacar los partidos adelante. Es una oportunidad de poder ganar a un equipo que nos hizo mucho daño. Aceptamos o entendemos que haya tantas expectativas en nosotras, pero nosotras nos quitamos ese favoritismo, uno, porque vamos a debutar. Cuando nos hablan de favoritismo, o sea, al empezar contra Japón y viendo el resultado en el Mundial, yo creo que todos bajamos un poquito a la tierra.
No quieren el cartel de favoritas. Manolo, ¿te ilusionan también las selecciones de fútbol?
Ganga, después de ganar la Eurocopa, oye, el nivel del fútbol va a bajar, pero evidentemente, después de ver yo en Barcelona 92 como España se proclamaba campeón y ganaba la medalla de oro, me pone volver a ganar una medalla de oro. Tenemos un buen equipo enfrente, solamente, igual que en Tokio no salió Brasil, aquí no va a salir Argentina, pero yo estoy convencido que los de Santi y Denia van a pelear por lo más alto del podio. Ahora, no me pidas que me enamore de este equipo como me enamoré el de la Eurocopa. Aquí tengo otras muchas cosas para dedicarle mi amor.
Hoy salía de Madrid a París otra gran parte de la delegación española, con el presidente del COE, Alejandro Blanco, a la cabeza, y sigue confiando en superar las 22 medallas de Barcelona 92.
Más de 22. Venga, vamos a por las 22, y al pasar la barrera de las 22 ya hemos superado Barcelona, y a ver qué pasa. En deporte no podemos asegurar nada, pero si no somos optimistas antes de competir, es mejor no ir, ¿no? Y creo que lo que yo estoy contando, y con la cara que lo estoy contando y con la pasión, es la que le escucho a los deportistas cada día en las entrevistas y cada vez que les voy a ver o a entrenar o a competir.
Con todos esos deportistas que han llegado hoy a París ha estado Pilar Casado. Adelante, Pilar.
Con apenas 10 minutos de demora sobre el horario previsto, no eran todavía las 8 de la tarde, a la Terminal 3 de este aeropuerto francés de Charles de Gaulle ha llegado la primera gran expedición de atletas españoles para estos Juegos de París 2024. Entre ellos, una mujer que nos dio muchas alegrías en Tokio, porque además se colgó metal, como es Fátima Gálvez. De cara a esta nueva cita olímpica, la tiradora ha dicho esto.
Yo soy la primera que me siento súper orgullosa de mi país, de lo que represento, de lo que significa para mí, y llevar la bandera nuestra en unos Juegos Olímpicos al podio, lo más alto si es posible, se te pone la piel de gallina cuando se escucha. Es para mí un honor. Ya tengo la ilusión de haber ganado una medalla en categoría mixta con mi compañero. Me gustaría ganar una medalla individual.
Pilar Casado estará, claro, muy atenta a nuestras selecciones de baloncesto. Los chicos no han viajado todavía porque están jugando en Madrid su último partido de preparación. ¿Cómo les va a los de Escariolo, Fernando Martín?
¿Qué tal, Ganga? Pues quedan 7 minutos del primer cuarto, Puerto Rico 10, España 7.
En juego ese partido, Puerto Rico-España en el Wizzing. Buscamos más protagonistas, por ejemplo, Jon Ram, que está como loco por ganar una medalla para España. Eri Frade.
Se nota que para el de Barrica competir con bandera es otra cosa. Los Juegos son el Olimpo que se perdió por el COVID en Tokio, y por buscar cosas positivas en un año bastante malo, conoce bien el campo donde estuvo cerca de ganar un Abierto de Francia y donde se llevó una Ryder en 2018, aunque no estuvo especialmente brillante, y su mejor golf del año ha llegado justo ahora, o sea que Ram viene más que motivado.
Ser un deportista olímpico, representar a tu país, es algo que la mayoría de los deportes, y yo creo que deberíamos casi considerarlo en todos, es el honor más alto que puede tener cualquier deportista, ¿no? Así que poder ser parte de ello después de un poco de la mala suerte de Tokio, me da mucha ilusión, y ojalá pueda ser parte del medallero español, ¿no? He tenido la suerte de hacerlo como amateur, y a ver si puedo también de profesional.
Otra gran baza para España es la de Carolina Marín, que ya sabemos cuándo debuta. Arantxa Rodríguez.
Carolina Marín llega a esta cita olímpica con la ilusión de una niña y sobre todo con el deseo de volver a colgarse una medalla olímpica. Hay que recordar que la onubense se perdió la cita de Tokio por culpa de una lesión de rodilla, y que en Río en 2016 logró una de las medallas de oro para la delegación española. El sueño de la atleta de bádminton está en volver a subir a lo más alto del podio.
Uno de los deportes que siempre nos da más alegrías es la vela, y José Luis Gil ha estado con ellos. Gil.
Están concentrados en Marsella, efectivamente, que es la sede olímpica de París 2024 más alejada de la capital en territorio europeo. Ahí están nuestros regatistas con nuestra banderada Tamara Etxegoyen al frente, y nos han contado pues que se sienten a las mil maravillas entrenando en ese campo de regatas de Marsella, que les da exactamente igual que el día de competición haga mucho viento, poco viento o nada de viento, y que, como siempre es tradición, la vela tiene que dar la cara a la hora de aportar medallas a la actuación española en París. Tanto es así que Florian Trittel se atreve a dar un número de preseas.
Me baso un poco en mi experiencia en los juegos pasados de Tokio, en los que también veníamos muy fuertes, al igual que para estos juegos, pero yo creo que de dos a tres medallas ya es un buen número y creo que el equipo estaría orgulloso de tener
medallas.
Más.
También hemos visitado al equipo de tiro con arco. ¿Cómo están, Dobarro?
Estamos a punto de iniciar la competición en tiro con arco. Tanto Elia Canales como Pablo Hacha están velando armas para participar en competición masculina y femenina, y también mixta, donde dice Pablo que no renuncia a nada, que puede tocar metal, que aspiran, que no le extrañaría conseguir medalla.
Bueno, al final es que el objetivo no es de resultado, o sea, el objetivo es cumplir en todas mis flechas el objetivo mental que me he marcado. O sea, yo sé que, al ejemplo, en el mixto, para mí no me extrañaría conseguir una medalla, o sea, sería lo más normal en ese sentido.
Hay que decir que la mayoría de los deportistas conviven en la Villa Olímpica. Luis Malvar, tú has estado paseando por allí, ¿qué has visto?
Bueno, pues una Villa Olímpica totalmente completa, supermercado, banco, tienen merchandising, cajeros para lavar ropa, inclusive tienen iglesias, peluquería y bueno, pues hasta dentista y hospital. Inclusive, fíjate, esta primera vez en unos juegos, guardería para conciliar la vida lo más posible con los hijos. Y atención, las camas son de cartón, ya se hicieron, ya se probaron en Tokio, aguantan hasta 240 kilos y lo que más llama la atención, hay una especie de tienda de lugar donde los deportistas pueden probar la dureza del colchón y elegir qué colchón quieren, y eso sí, el salón de belleza hasta arriba.
Y mientras, la ciudad París se blinda en cuanto a seguridad. Joseba Larrañaga.
Pues ha sido un día muy tranquilo, la verdad. No ha habido ninguna novedad en cuanto a la seguridad y todo gira en torno a la ceremonia inaugural que va a tener el viernes a partir de las 7 de la tarde. Hay 55.000 personas pendientes, 45.000 policías y 10.000 soldados y un despliegue espectacular de medios aéreos, de aviones de combate, drones de vigilancia, helicópteros con francotiradores. En definitiva, que están muy seguros aquí en Francia de que todo va a salir bien, ojalá sea así, y a partir de ahí, a partir de la ceremonia, la cosa irá un poquito más tranquila de lo que está ahora mismo.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Ya te lo contaba al comienzo de este Deportes Cope, la noticia fuera de los Juegos Olímpicos afecta a Javier Tebas, y es que el TAD le ha abierto un expediente. Javier Jurado.
Sí, el Tribunal Administrativo del Deporte ha abierto un expediente disciplinario a Tebas por una posible infracción muy grave tras una denuncia que presentó el Real Madrid contra aquella asamblea de la Liga de 2021 en la que se aprobó la entrada del fondo CVC. El TAD observa una infracción en la convocatoria de esa asamblea y las sanciones para Tebas podrían ir desde una simple amonestación pública hasta una inhabilitación temporal o, en el peor de los casos, la destitución del cargo para el presidente de la Liga.
Y Tebas, que no se calla una, ha respondido. ¿Qué ha dicho el presidente de la Liga, Fouto?
El Tribunal Administrativo del Deporte abre expediente al presidente de la Liga, Javier Tebas, tras una denuncia del Real Madrid que, curiosamente, ninguno de los dos presidentes anteriores del CSD elevó y que sí lo ha hecho el actual, José Manuel Rodríguez Uribe. Se le imputa un defecto de forma en la convocatoria de la Asamblea donde se habló de CVC, algo que se subsanó en otras convocatorias y que la justicia ordinaria ya le dio la razón a la Liga. Tebas, en una comparecencia institucional hace unos minutos, tiene claro que no va a ser inhabilitado.
No voy a ser inhabilitado. Esto es un camino largo, se ha abierto un expediente y espero ganarlo de forma definitiva. Ya lo vengo diciendo, es el empeño del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lo que no consigue convencer ni a los clubes de España ni a los clubes de Europa, intentar buscando otros caminos para intentar sacar al que es elegido democráticamente en la Liga, que en este caso soy yo, el presidente de la Liga. Solo ha sido con la llegada del nuevo secretario de Estado, el señor Uribe, cuando decide elevar al TAD la denuncia.
Señalaba Tebas a Florentino y a Uribe. Melchor Ruiz, ¿ha dicho algo el presidente del Real Madrid?
Pues el Real Madrid, de momento, no ha habido ninguna reacción a esa decisión del TAD. Respetan todas las decisiones, a pesar de que esa denuncia que hizo el Real Madrid, de la que se hizo eco el Consejo Superior de Deporte y trasladó al TAD, ha sido aprobada tan solo parcialmente. Esto quiere decir que todavía queda mucho tiempo, que pueden pasar todavía muchas cosas, y es que viene, Carlos, de lejos. Hay que recordar que esta denuncia del Real Madrid que presentó Florentino Pérez data del 2021, es decir, algo más de 3 años, todavía quedan unos capítulos por resolver, pero de momento parcialmente le han dado la razón al Real Madrid.
Le preguntamos por este lío a nuestra pareja.
Sí, Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Hola, Tomás.
Hola, guapo.
Muy buenas, Emilio.
¿Qué tal, pequeñito?
Tomás, otro lío en el fútbol español, ¿eh?
Sí, hombre, coño, después de Mbappé, temas, es insaciable. Es una cosa terrible, ¿no? Bueno, no, comió. Rubiales, Rocha, ahora este señor pues, que puede ser inhabilitado. Bueno, sí, al final, ¿cómo te diré yo? Tampoco te extraña, ¿no?
No, entonces, ¿verdad?
Bueno, va, exacto, es lo que tú dices, es un lío detrás de otro. No, no hay manera de tener un tiempo tranquilo. Y vemos a ver que esto, que cómo se sustancia. Yo la verdad es que no tengo ni idea, que es un defecto de forma, que es una cuestión parcial, decía Melchor. Veremos a ver, pero esa sensación, coño, de un fútbol español todos a una, pues oye, pues con sus diferencias lógicas y sus rivalidades y demás, pues no hay manera, ¿no? No,
Emilio,
hay
manera. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo, a ver, lo primero que tengo que decir es que da la sensación que es una cosa más de personalismos, de egos, de enfrentamientos, de política, más que de deportes, ¿no? Y estamos hablando de más de probablemente con toda seguridad, bueno, seguro, con los dos hombres más poderosos del fútbol español, ¿no? Enfrentados, pero con un odio tremendo, tremendo. El de Tebas, mucho más público, en el sentido de que no lo esconde en ningún momento. Y Florentino Pérez, pues bueno, haciendo las cosas que hacen los poderosos de verdad, que es sin hablar, ejecutando, mandando a sus soldados a pelear, y después hay otra cosa que me parece, la verdad, bastante esperpéntico y muy, muy sospechoso, que es una denuncia de 3 o 4 años, dos responsables máximos del deporte español que no le hacen ni caso, y de pronto llega uno y la activa. La verdad, me parece que, insisto, son ganas de perseguirse y de liarla, y en este caso, mira que ninguno de los dos son santos de mi devoción, pero yo tengo la impresión de que Tebas sí podría decir que está sometido a una persecución feroz, desde luego.
Gracias a los dos. Vamos con las noticias que afectan a los equipos de la Liga. En el Barça, el jueves va a ser la presentación de Hansi Flick, y el alemán Víctor Navarro ya habla del Real Madrid.
Es la primera vez que le escuchamos hablando del club blanco, del máximo rival. Lo ha hecho en esa entrevista a los medios del club, 27 minutos de charla antes de la presentación que decías el jueves, y además de asegurar que no sería inteligente por su parte marcarse un número de títulos para ganar esta temporada, ha dicho sobre el Madrid que sí, es el Real Madrid, pero que no pueden focalizarse solo en el club blanco, ya que significa solamente, dice Flick, 2 partidos más en el calendario.
We have a fantastic team.
Tenemos un equipo fantástico, estoy 100% convencido. Pero el Real Madrid son solo 2 partidos. Tenemos que jugar muchos más partidos. Tenemos que centrarnos en eso. Cada partido es un reto. Tiene que ser un paso más que nos permita avanzar.
Ya sabemos que el objetivo número uno del Barça es Nico Williams. Hoy el Athletic ha sacado las garras para defender a su estrella. Este es el mensaje que le manda su compañero de Marcos.
Mi opinión es que lo mejor para él es continuar en el Athletic. Creo que está en un sitio idóneo, que está con un vestuario que le quiere, unos amigos y su hermano. Parece que cuando te quiere el Barça es como una lógica que parece que te hace que tienes que ir al Barça, y que si no, pues bueno, que estás cometiendo un error. Muchas veces hay que tener en cuenta que no es solo todo lo que reduce.
José Ángel Peña en el Athletic Club lo tiene muy claro.
Sí, sí, ha decidido dar, como decías, el club un paso al frente en el culebrón de Nico para no ser un convidado de piedra. Ha tomado la palabra Óscar de Marcos, un referente en el vestuario, también para la afición. Y además de lo que acabamos de escuchar, el capitán ha asegurado y ha reconocido que lo que más le preocupa es que Nico no pueda decidir libremente su futuro por toda la presión que está teniendo que soportar.
Lo que más me preocupa es que el que tome la decisión sea él, y lo único que quiero es que él tome la decisión libremente. Lo que pasa es que tengo la sensación de que hay mucha presión, que al final eso no le deja tomar la decisión de una manera libre.
Pues para solucionar este culebrón, Víctor, ¿qué necesita el Barça?
Bueno, pues tener el sí de Nico Williams, porque el dinero aseguran en el club que lo tienen. Tienen esos 58 millones de euros de la cláusula listos, pero espera Deco, Laporta y toda la directiva, además del barcelonismo, están esperando a la ciudad condal esa respuesta de Nico Williams mientras está de vacaciones. Cuando tengan esa respuesta, si es afirmativa, el Barça asegura que podrá pagarle al momento, darle esos 58 millones de euros. Otra cosa será inscribirle, pero le han garantizado a Nico Williams que antes del 15 de agosto estará inscrito en la Liga.
Y ojo, porque al Barça le puede salir un competidor muy duro para fichar a Nico, y es un viejo enemigo, el PSG, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain hace semanas, por no decir meses, que busca en el mercado a alguien que pueda hacer olvidar a Mbappé, y de hecho la frase que trasladan desde dentro del club y es que habrá éxitos en la etapa post-Kylian. Por perfil, Nico Williams encaja a la perfección dentro de lo que quiere Luis Enrique para la temporada que viene, y es verdad que el nombre del futbolista del Athletic Club se ha puesto sobre la mesa porque gusta y porque la operación económica es asumible. Sin embargo, el PSG sabe que el Barça está mejor posicionado en esta operación. Gente cercana al Klaifi lo que prefiere decir es que están rastreando todo tipo de jugadores y en ese sentido no han querido hacer mucho ruido todavía con el nombre de Nico Williams.
Hablamos ahora del Real Madrid, Melchor Ruiz, los blancos a unos días de marcharse a Estados Unidos.
Pues comienza la cuenta atrás, efectivamente, quedan tan solo 5 días para que el Real Madrid viaje a Estados Unidos para disputar los 3 partidos, el primero el día 1 de agosto a las 3:30 de la madrugada en Chicago ante el Milan, el segundo el 4 de agosto, 1 de la madrugada, hora española, en New Jersey ante el FC Barcelona, y el tercero y último el 7 de agosto a la 1 de la madrugada también en Charlotte ante el Chelsea. El domingo va a viajar la plantilla a disposición de Carlo Ancelotti. No lo van a hacer los brasileños Vinicius, Rodrigo y Militao, ya que van a tener unos días más y se van a incorporar directamente a Estados Unidos. Y los que no van a estar en la gira, en principio, son esos 7 jugadores del Real Madrid internacionales que han participado en la Eurocopa y en la Copa América y que han alcanzado las semifinales. Estamos hablando de Carvajal, Jude Bellingham, los 4 franceses y Fede Valverde.
Viene contando Melchor Ruiz que el Real Madrid ahora mismo no se plantea fichar otro central, pero Isaac Avilés, han vinculado hoy un nombre al conjunto blanco.
Sí, el de Hummels. Esto lo informan desde Italia, la Gaceta dello Sport. El central alemán supuestamente habría parado las negociaciones con el Bolonia ante un supuesto interés del Real Madrid. Esto se sustenta, según dicen en Italia, en varios motivos. Es verdad que el defensa tiene 35 años, pero está sin equipo, llegaría a coste cero. Dicen que el salario sería muy razonable para el conjunto blanco y, lógicamente, reforzaría una zaga que ahora mismo le falta un jugador.
Repetimos que la intención del Real Madrid es no fichar. El que ya es madridista es Endrick, que está en la capital de España a la espera de su presentación. Melchor.
Bueno, hay que decir que Endrick lleva ya varios días en la capital de España resolviendo temas burocráticos y también trabajando por su cuenta antes de la presentación del próximo sábado. Esta misma tarde ha tenido un acto con la marca que le viste y recordemos que esa presentación del sábado va a ser a las 12 de la mañana en el Estadio Santiago Bernabéu, que hoy es el segundo turno para los aficionados que quieran adquirir una entrada gratuitamente. Tendría que ser madridista premium y en el caso de que quedase alguna entrada más todavía sería el turno a partir de mañana para el público en general. Vengo apuntando desde hace días que el número 16 parece ser que es el que ha elegido Endrick para esta su primera temporada en el Real Madrid.
Noticias en el Atlético Madrid en busca de un delantero. Parece que está al caer ya Dobic, Nacho Camuñas.
Sí, son varios los medios que afirman que ya hay un acuerdo entre el delantero ucraniano y los rojiblancos. Una operación que, de hacerse oficial, se cerraría cerca de los 40 millones de euros. De este modo, Simeone reforzaría su ataque con un 9 que terminó la pasada temporada como Pichichi, anotando un total de 24 goles en 36 partidos.
Dobic cerca del Atlético de Madrid y ojo porque se puede encontrar una salida para Joao Félix en la Premier League, Sara Pastor.
El jugador portugués puede poner rumbo a Inglaterra de cara a la próxima temporada y uno de los clubes que más está sonando es el Aston Villa de Unai Emery. Joao Félix, recordemos que sigue teniendo contrato con el Atlético hasta 2029 y si antes del sábado no hay acuerdo para su salida, que es la fecha de la que vuelve de vacaciones, el portugués deberá volver a Madrid.
El que no entrena con permiso del club para cerrar su salida es Savic, Lucas Calvo.
El defensa montenegrino Stefan Savic tiene pie y medio fuera del Atlético de Madrid. Esta mañana nos ha entrenado con sus compañeros, con permiso del club, para tratar de resolver su futuro lo antes posible. El jugador habría llegado a un acuerdo con el Trabzonspor turco para las 3 próximas temporadas.
Más noticias de mercado, noticia COPE, noticia de Santi Peón. El Celta va por James Rodríguez.
Es una información a la que ha tenido a lo largo de las últimas horas acceso esta casa, la cadena COPE, según la cual la noticia es que el Celta habría hecho llegar una oferta ya al entorno de James Rodríguez hace aproximadamente una semana por 2 temporadas para que el futbolista colombiano, que ha sido de los más destacados en la recién terminada Copa América, se incorpore este mismo verano a la disciplina del conjunto celeste. Hay más equipos españoles interesados, pero de momento el que puja más fuerte y el que intenta convencer a James Rodríguez, exfutbolista entre otros del Real Madrid, es el equipo que dirige Claudio Giraldez.
¿A quién quiere el Sevilla para sustituir a En-Nesyri, Rafa Almansa?
Bueno, pues el objetivo, una vez que En-Nesyri no está, es el reconstruir. El elegido es Admun, delantero iraní, descartado por Xavi Alonso en el Bayern de Leverkusen, que negocia con el Sevilla la cesión del jugador. Por cierto, que a las 9:30 en Faro, Portugal, el Sevilla juega su segundo amistoso frente al Sporting de Portugal. La baja de Nilan, portero titular, lesionado, y el debut de las caras nuevas, Lokonga, Peque y Saúl, lo más destacado.
El Betis Ocaña va por Ricardo Rodríguez.
Es una de las opciones principales que tiene el Betis para completar ese lateral izquierdo en el que ya fichó a Román Perrut, pero hay que recordar que sufrió la salida de Abner Vinicius y también de Juan Miranda, el canterano verdiblanco. Ricardo Rodríguez se confiesa como una de las opciones principales en el conjunto verdiblanco por su veteranía, porque es un jugador que siempre cumple y del gusto de Pellegrini, pero los competidores que tendrá el Betis a la hora de ficharlo son los que dificultan su llegada.
En el Valencia hoy ha hablado uno de sus fichajes, Rafa Mir, y ha hablado de su ex equipo del Sevilla, Pedro Zamora.
Pues prometió que lo haría y en un documental en Dazón, Rafa Mir se despacha a gusto contra el Sevilla por su salida frustrada en enero a Mestalla. El delantero defiende la tesis del Valencia, que contó Cope, y señala a Del Nido Junior y a Víctor Horta.
Llegamos a Navidad, es el último día de mercado y vuelve a aparecer el Valencia en escena. Me comunican que ya han llegado a un acuerdo, llama Corona y nos comunica que han cambiado las condiciones y que se van a retirar de la oferta. Del Nido Junior fue el que cambió las condiciones. Rápidamente cogemos el coche y nos marchamos al estadio pidiendo explicaciones de qué había ocurrido en todo eso. Hubieron unas palabras más altas que otras.
Rafa Mir, ¿quién suena para el Girona, Badía?
Tiene trabajo el bueno de Quique Cárcel tras las salidas de Aleix García, Sabiño, la que está al caer de Dovich al Atlético de Madrid. Es por eso que la parcela deportiva ha puesto el foco en Brian Hill. El Girona y el Tottenham ya se han sentado para acercar posturas. Todo está en fase inicial, pero ayuda mucho que el ex del Sevilla no haya viajado a la gira por Asia y cuenta con el permiso de su club para negociar con otros equipos.
El Mallorca ha hecho oficial a Mojica. ¿Quién ficha al Alavés? Guillermo Bermejo.
Al lateral izquierdo, Manu Sánchez y a Lucas Romero. Los dos llegan en calidad de cedido.
Y hay en el mercado de segunda, Nacho Arzuaga.
El fichaje mayor llamativo ha sido el de Antonio Puertas por el Eibar, procedente del Granada. Por otro lado, el Burgos está acelerando la incorporación de Marcos Luna tras la salida de Arroyo.
Y en el mercado internacional, Carlos Martínez.
Kevin De Bruyne se queda en el Manchester City. Ha sido el propio Guardiola el que lo ha confirmado cerrándole la puerta de salida.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Dos de amistosos, está jugando Las Palmas. ¿Cómo le va, David Rodríguez?
Pues Carlos, del partido poco te puedo contar. 0-0, minutos 70, pocas ocasiones, típico partido de pretemporada. Pero lo que sí te puedo contar, noticia casi de última hora que podemos confirmar en COPE. Las Palmas está negociando la incorporación del delantero José Oli McBurney, que llegaría libre del Sheffield United, en donde ha disputado las cinco últimas temporadas, tres de ellas en la Premier League. El año pasado anotó 6 goles y sería un delantero de 1-8.
Está jugando también el Valladolid un amistoso. ¿Cómo le va, Joan Oliver?
El resultado al descanso es de 1-2 para el Pucela, con goles de Monchu y Silla y el tanto de Techea para el Gimnástica Segoviana.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hola, perdona que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Estaba tan cantado que hasta suena en la radio.
No para, no para.
Muchas veces en la radio.
Los Galaxy Z Flip y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos.
Blanco, negro y melocotón.
¡Uy, qué bonito!
Y ahorra hasta 1.050 euros entregando tu antiguo phone.
Es hora de dar palmas.
Solo en Samsung.com.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Acabamos con varios apuntes. La Real Sociedad, noticia de última hora, ha llamado al Valencia para interesarse por Javi Guerra, y en baloncesto se marcha del Real Madrid Coser y del Barça Jokubaitis. Nosotros también nos vamos ahora a La Linterna a las 11:30. Más deporte en el partidazo con Luis Munilla. Adiós.